Muy buenos días. El desarrollo sostenible es posiblemente la acuñación más exitosa de la economía durante la segunda mitad del siglo XX. Significa la conjunción de dos términos, en principio contradictorios, que se unen para dar lugar a uno nuevo e incorpora a la economía la idea de que la naturaleza forma parte de la realidad económica. En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes el proyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, una norma que refuerza la capacidad de acción frente a la contaminación. Esta normativa se inspira en los principios de cautela y acción preventiva y de quien contamina paga. España sigue la senda marcada por la Unión Europea en cuanto a normativa relacionada con el medio ambiente. Hoy queremos hablar, por tanto, de medio ambiente, pero desde la perspectiva económica. Y lo haremos con Amelia Pérez Zabaleta, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y vocal del Consejo Nacional del Agua. Muy buenos días, Amelia Pérez Zabaleta.
Buenos días.
Amelia, en primer lugar, ¿debo emplear el término desarrollo o crecimiento sostenible?
Pues bien, esto depende realmente de lo que estemos hablando. En general se suele emplear el término crecimiento cuando se trata de países desarrollados, mientras que utilizamos el término desarrollo cuando lo que implica es pasar de una situación de países en vías de desarrollo a una situación de un mayor crecimiento, lo que les posibilita llegar a ser desarrollados. Entonces se pueden emplear indistintamente. Lo mismo que también indistintamente se utilizan dos términos que son sostenibilidad o crecimiento sostenible y crecimiento sustentable. Entonces, normalmente cuando nos referimos a países más desarrollados, como es por ejemplo la economía española, pues solemos hablar de crecimiento sostenible. Aunque yo particularmente, dado que esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues deberíamos hablar de crecimiento sustentable, pero está quizás más utilizado este primero, crecimiento sostenible.
Podríamos entonces generalizar en lo que significa, desde la perspectiva española, desde nuestra economía, ¿qué significa el crecimiento sostenible?
Pues el crecimiento sostenible implica unir dos términos, lo que es crecer y la sostenibilidad. Hablamos de crecimiento económico cuando somos capaces de producir más bienes y servicios. Entonces, podemos decir, España ha crecido un 3%, eso significa que de un año para otro somos capaces de producir por valor de un 3% más de un año con relación al anterior. Entonces, ese crecimiento tiene que ser compatible con la sostenibilidad, y la sostenibilidad implica mantener y proteger el medio ambiente. Entonces, esa es la idea del crecimiento sostenible, unir el crecimiento con la conservación del medio ambiente y con la conservación de los recursos naturales, por supuesto.
¿Cuáles son los problemas que, dado el punto de vista económico, se plantean con relación a esos recursos naturales a los que usted se acaba de referir?
Pues realmente los problemas son muchos, porque la economía se ha enfrentado hace relativamente poco tiempo a la problemática ambiental, y entonces pues todavía no hemos sido capaces de integrar dentro de todo lo que es la teoría económica y dentro de lo que es la economía toda la problemática del medio ambiente. Pero pues se están dando realmente en los últimos 20 años pues pasos muy grandes para resolver este problema. Estos problemas económicos relativos a los recursos naturales y al medio ambiente vienen ligados a la escasez de los recursos, y la escasez tanto en cantidad como en calidad. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que primero es importante el problema de la valoración. ¿Cómo medimos realmente esa sostenibilidad? ¿Cómo podemos detraer o valorar el crecimiento económico teniendo en cuenta la no degradación del medio ambiente? ¿O cómo podemos separarlo, esos dos conceptos que son renta y riqueza? Porque la renta nos mide la capacidad de producir bienes y servicios, pero la riqueza pues comprende todos nuestros recursos naturales, tanto de tierra, de bosques, de recursos mineros, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, la valoración de estos recursos naturales y la pérdida de valor que experimentan como consecuencia de su uso, podríamos detectar que es el primer problema. Entonces, Esos son dos conceptos que debemos tener siempre en cuenta, no solamente medir lo que es la renta, sino también la riqueza. Para ello, tenemos que contabilizarlo también de alguna medida. Y en este sentido, pues es muy importante las soluciones que se están dando en el marco de Naciones Unidas, que ya en 1993 pues empezó a crear lo que se conoce como contabilidad ambiental y económica integrada, en la cual se pretendía incluir precisamente información medioambiental y económica de manera global y de manera coherente. Integrar, es decir, cuentas ambientales en la contabilidad nacional. Por eso han aparecido lo que se denomina cuenta satélite. Y actualmente, por ejemplo, en España, aunque están todavía en proyecto piloto, pues tenemos las cuentas satélite del agua, las cuentas satélite de emisiones atmosféricas, las cuentas de los bosques, que nos van a proporcionar información no solamente económica, sino también en unidades físicas, dependiendo de las características de los recursos naturales, y que nos van a poder permitir conocer algo más sobre nuestra riqueza y conocer efectivamente pues si esta está incrementándose, si disminuye, si se deteriora como consecuencia de la contaminación, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que para contabilizar, primero tenemos que valorar esos recursos naturales. Y nos planteamos también que en el mercado, en las economías de mercado en las que vivimos, donde el mercado pues es el medio que nos permite tener información para tomar decisiones económicas, pues resulta que se producen una serie de fallos, porque el mercado a veces no va a integrar esos recursos naturales y ese medio ambiente. Sucede en que se producen externalidades, como es la contaminación, que deterioran el aire, que deterioran el agua. Se producen también unos bienes determinados, como es, por ejemplo, pues la pesca, que denominamos recursos de propiedad común, que pertenecen a todos los ciudadanos, pero que resulta que precisamente por pertenecer a todos los ciudadanos, pues no nos preocupamos de su conservación y los pues pescadores, empresas, etcétera, se preocupan de las capturas, etcétera, pero si no hay algún organismo superior que vigile para la conservación de estos recursos, por ejemplo, pues podríamos llegar al agotamiento de los mismos. Se producen entonces una serie de fallos dentro de los mercados que implican la intervención del sector público. Y sucede también que hay otro problema ligado a esto, y es el problema de la gestión de los recursos. Y lo estamos viendo actualmente de una forma bastante palpable con el tema del agua, que sale a la prensa y a los medios de comunicación continuamente, no solo por los problemas de sequía, por ejemplo, que hay en España en determinadas zonas, lo que hizo que se planteara un plan hidrológico nacional con un trasvase y luego pues un cambio en la política medioambiental en este sentido del Ministerio, cuando se ha optado por otra solución, como por ejemplo las desaladoras. Entonces, en este tema, por ejemplo, en el agua, se ve de una forma bastante sencilla el problema de lo que significa gestionar los recursos naturales. Gestionar un bien que en principio al que tienen derecho todos los ciudadanos y que tienen derecho a utilizarlo, pero que el precio que tiene el agua realmente no responde a la escasez del bien y no responde también a la calidad de la misma. Entonces, es ahí donde el sector público tiene que ir insistiendo para que se cambie la mentalidad en cierta medida, no solamente de los habitantes de las grandes ciudades o de las ciudades pequeñas también, que tienen que utilizar el agua o usar el agua de una forma racional, pero que en el fondo son los pequeños consumidores frente al gran consumidor, por ejemplo, que es la agricultura, que también al que también se le tienen que dar señales vía precios y de otra forma y de otras formas variadas, ¿no?, para que utilicen de forma racional este recurso. En definitiva, el problema es la protección del medio ambiente, la conservación del medio ambiente, y desde el punto de vista económico todos estos puntos que he tratado vienen a formalizar el objetivo que se está planteando dentro de los organismos internacionales, como son las Naciones Unidas, dentro también de la Unión Europea y, por supuesto, en cada país de la Unión Europea, como es España, que va en la línea de la protección de los recursos naturales.
Para conseguirlo, ¿qué respuestas o soluciones se dan desde el punto de vista económico teórico?
Bueno, desde el punto de vista teórico y también yo creo que desde el punto de vista práctico se están llevando a cabo, Pues lo primero es, de lo que estamos hablando, es de la educación y de la información. Eso es básico, que todos los ciudadanos estén informados y desde pequeños pues se les eduque en esa conciencia ambiental y en esa conciencia de consumir de una manera racional, de una manera sostenible. En segundo lugar, pues el sector público, como he dicho antes, tiene que intervenir. El gobierno tiene que intervenir y tiene que intervenir pues legislando, dictando normas como la que se acaba de presentar ahora mismo, el proyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, y como otras muchas que se están realizando en distintos campos, para que esos objetivos de la protección de la naturaleza se lleven a cabo. Y en ese sentido también España está siguiendo la normativa europea, que normalmente pues está un poco más avanzada. En el caso del agua, que es el que más conozco, pues tenemos una directiva marco del agua y tenemos también una conferencia de las partes de las Naciones Unidas que España pues debe seguir, y unos compromisos adquiridos por el protocolo de Kioto que ha entrado en vigor el año 2005 y que España tiene que transponer y tiene que incorporar a la normativa nacional. Y tiene que contribuir para que estos objetivos se cumplan con otra serie de acciones, no solamente legislativas, sino también quizás desde otros ámbitos y desde el punto de vista económico con otras acciones, como puede ser, aunque sea un aspecto quizás que menos nos guste, pues con el tema de impuestos, en la línea de quién contamina paga, en la línea de que realmente se hagan partícipes los contaminadores de ese daño ambiental y pagándolo pues en forma de impuestos. Pero aunque yo creo que también las medidas no solo son buenas estas medidas impositivas, sino quizás son mejores las medidas que van en la línea de positivismo, ¿no? Como por ejemplo son las subvenciones para las empresas para que empiecen a tomar e incorporar en sus tecnologías pues tecnologías más limpias, subvenciones que se están dando también ahora a ONGs y a otra serie de instituciones, fundaciones, etcétera, para que haya una mayor conciencia ambiental. En definitiva, yo creo que quizás las acciones positivas son se perciben más por parte de los ciudadanos y las toman con una mayor aceptación que las medidas impositivas o negativas o prohibitivas en algunos casos que se refieren a la legislación, ¿no? Y por último está también otro tema, que es la creación de mercados. Cuando no lo hay, pues se crean mercados. Desde el punto de vista económico, el caso más ejemplar es quizá el de los permisos de emisión negociables, que se han empezado a incorporar en España el año pasado, y de los que yo creo que en el programa se ha hablado ya recientemente, puesto que en la Facultad de Económicas de la UNED pues se ha presentado alguna tesis doctoral en este sentido. Entonces, todas estas medidas, desde distintos ámbitos y distintas formas de actuación, complementándose unas a otras, pues yo creo que pueden contribuir a ofrecer soluciones desde el punto de vista económico para resolver el problema de deterioro del medio ambiente.
Usted ha comentado antes que también se han llevado a cabo medidas prácticas, no solo las teóricas. ¿Pero hasta qué punto?
Pues esto se está llevando realmente poco a poco, ¿no? Entonces, estas medidas prácticas, estaba hablando, por ejemplo, de la creación de permisos de emisión negociables que ya se han hecho para el CO2 y que se han incorporado ya, el año pasado se han puesto en funcionamiento. Tenemos pues una serie, las subvenciones, como ya he citado antes, pues que se están ofreciendo a empresas para la utilización de determinados tipos de tecnologías. La imposición también es una medida que se está tomando. En definitiva, yo creo que todas estas que he enumerado anteriormente pues están llevando a la práctica en los distintos campos de actuación, en el tema de protección del aire, también en la protección del agua, en la protección de otros recursos naturales, como puede ser la pesca, etcétera. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros no percibimos, pero cuando se está poniendo, por ejemplo, unas etapas de veda para la caza, para la pesca, en definitiva lo que se está haciendo es protegiendo a esos recursos y a esos seres vivos pues que están viviendo en unos en ciertas zonas determinadas, ¿no? También incluso ahora mismo pues hay una preocupación en España, y se ha iniciado precisamente aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con un proyecto piloto para la protección del océano que por supuesto es la mayor parte de nuestro planeta Tierra, pero que poco a poco se está viendo afectado pues por estas catástrofes como el tema del Prestige y otras muchas. Y entonces, así como en otros países como en los Estados Unidos, como Australia, como Canadá, como en algunos países de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, pues desde el punto de vista económico se está empezando a valorar cuál es la actividad económica relacionada con el océano. En España todavía no sabemos nada. Se creó un proyecto hace ya 3 años, que acaba de terminar ahora, sobre el establecimiento de un sistema español para la oceanografía operacional, para conocer el océano, para integrar todas las instituciones que estudian el océano, y ahí participamos desde el punto de vista económico intentando dar a conocer cuál es la actividad económica relacionada con el océano en España. Y hemos llegado a cifras muy concluyentes, porque la protección del océano puede servir para mejorar nuestra actividad económica, que en las actividades más relacionadas, como puede ser el turismo, como puede ser la pesca y otras, pues casi supone el 10% de nuestra producción nacional, de nuestro Producto Interior Bruto.
¿Es usted optimista mirando hacia el futuro?
Pues la respuesta es clara, yo soy totalmente optimista, puesto que yo creo que no solo desde la economía, sino desde todas las disciplinas, puesto que el medio ambiente es algo que incluye pues a biólogos, a agricultores, bueno, a todos, yo creo que nos incumbe realmente a todos, se están poniendo y se están dando pasos para la protección del medio, y desde el punto de vista económico también. No cabe duda de que las cosas no llegan muchas veces tan rápidas como uno quiere, pero yo creo que de aquí a 10 años las cosas las veremos con desde otra perspectiva, ¿eh? No vamos a ser tan pesimistas como Malthus, ni vamos a ser tan pesimistas como el Club de Roma cuando decía que se agotaría el petróleo y la economía acabaría en el año 2000-2010, pero yo creo que en esto también tenemos mucho camino que andar, pero con un futuro que, aunque lo presenta muy oscuro, yo no creo que sea tanto.
Amelia Pérez Zabaleta, me gusta hablar de estas cuestiones, y más después de las palabras que usted nos acaba de decir. Y bueno, ha sido un placer volver a hablar con usted. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y como no, también le vamos a agradecer a nuestros oyentes que sean fieles a nuestro dial. Hasta el próximo jueves, un saludo.